Recibimos a nuestra siguiente invitada, colaboradora habitual desde hace mucho tiempo del programa y con la que paramos en ritmo a veces estresante de este programa para reflexionar sobre muchas cosas, pero sobre todo sobre los más pequeños y sobre cómo abordar diferentes situaciones. Hablamos de Nuria Ros, doctora en psicología en DIDE.org. Un aplauso para ella. Nuria, bienvenida.
Bien hallados, muchas gracias.
Normalmente focalizamos en un tema y hoy me parece especialmente interesante, no será la audiencia, pero la implicación de los estilos parentales en la crianza, ¿no? Viene a ser el estilo de padre o de educador que eres.
¿Cómo te relacionas con tus hijos? ¿Cómo los educas? ¿Qué valores le transmites? ¿Cómo? Y qué repercute y cómo implica esto en las personas que después somos.
Claro, me surge la pregunta, creo que es evidente la respuesta, pero afecta y supongo mucho a la personalidad de un futuro adulto, cómo sus padres lo educan o incluso se relacionan con él, ¿no?
Digamos que empezaron a acuñar la terminología de estilos parentales sobre los estudios que hizo Burgen, una psicóloga clínica en los años 60 y después McCovey en los 80, pero evidentemente estilos parentales como tal han existido siempre. Y depende, no es lo mismo el estilo parental en los años 80 que en los 90.
Claro. Tenía preguntado aquí una
que hoy, cuestión,
sí,
que
sí.
Hoy,
el tema generacional.
No es lo mismo el estilo parental en Irán que en China o que en Estados Unidos. A lo mejor puede ser más semejante al que tenemos en Inglaterra, en España, en Europa, pero quiero decir, cuidado, porque aquí parece como que el toque, lo que corresponde, lo que no corresponde, lo que está bien y lo que no está bien, es variable.
Sin duda.
En un momento dado podía ser perfectamente, se definen básicamente cuatro estilos parentales.
¿Se pueden clasificar y catalogar más o menos?
Sí, lo clasificaron ya desde McCovey, los clasificaron y es el estilo democrático, asertivo. Hoy día muchos quieren llamarlo estilo de educación positiva, que sería el ideal de la vida, vamos, el fantástico, maravilloso, increíble, utópico y soñado, ¿vale? Y el que la mayor parte de los padres conscientes quieren ser. O sea, es un estilo donde tanto las normas y los límites son claros, se sabe decir no a los hijos desde el momento cero, pero también se sabe escuchar, apoyar, reconocer, darles el afecto, el sostén, respetar su manera de ser. Vamos, todos lo queremos, ¿verdad? Aplausos.
Suena muy bonito.
Todos
muy
lo queremos. Vamos
idílico,
locos.
Creo que has dicho también. Sí, sí. Sí.
Vamos locos por él. Pero obviamente hay progenitores que se aproximan más. Es obvio, en sus intentos y si tienen una buena capacidad de introspección para efectivamente llevarlo a cabo. Y hay otros que se quedan con el título.
Después con la intención o con la teoría, pero luego
después está uno que es el permisivo, que hay nada norma o escasa norma y todo amor, es todo entrega y amor, todo entrega y amor. Y donde realmente los niños te cambian la llave de la cerradura y donde dicen ya desde los 3 años qué película vamos a ver o a qué país vamos a viajar.
Intuyo que no están muy de acuerdo, ¿no? Con este.
No es muy bueno, porque después veremos qué repercusiones tiene esto.
Yo también desde fuera pienso lo mismo, claro.
Después está otro que casi, si me das a elegir, prefiero el primero, que puede hacer hijos tiranos, aunque suene fatal esto, los niños emperadores, que el siguiente, aunque las pruebas y los estudios dicen que genera menos problemas, que es el autoritario.
Autoritario, el este, ordeno y mando.
Y este es un histórico. Porque realmente la historia de la humanidad es, diríamos, el más generalizado.
Totalmente. Hasta y hace además, 4 días a los padres se le hablaba de usted.
Y además
de usted.
El más transcultural, por imposición de mi ley orgánica. Lo que yo diga, cuando yo diga y cuando seas mayor, ya comerás, romperás huevos.
Sí, sí, sí. Ya tendrás tu casa y ya.
Este hay poco amor y mucha norma. Y además la norma se le llama entrega y amor, por tu bien.
¿Cómo sería eso?
Hombre, claro, yo te castigo, te flagelo, te limito, te todo por tu bien.
Ah, ya, vale, sí, sí, sí.
Porque así,
es mi obligación y lo hago por ti.
Porque así aprendes, que a mí me duele más que a ti. ¿Vale? Y este, ya digo, es el más transcultural, a fin de cuentas.
Sí,
y después hay
probablemente el que domina, si honestamente analizamos el mundo y tiempos más o menos recientes.
No, y antiguos.
Ya,
este es transcultural, transgeneracional. Este es fantástico, el que más nos aúna.
Pero ciertamente yo creo que hoy en día en nuestro país no.
Es el que no. Bueno, nuestro país, qué optimista que eres.
Ah, no sé, no, pregunto. Vamos a ver, un poco veo.
Teóricamente.
Sobre todo para los que ahora están siendo padres.
Teóricamente no, pero anda que. Los gritos, las imposiciones, bueno, aunque teóricamente no.
Pero a lo mejor comparado con hace décadas.
Lo que pasa es que no está visto bien. Más vale que lo hagamos en reserva. No está visto bien, es distinto, ¿no? Que no haya. Y después tenemos uno cuarto que yo le llamo el mueble, pero no se le llama así, claro. Es el negligente. O sea, ni pincho, ni corto, ni estoy, ni me ocupo, ni me preocupo.
Ya, claro, que sí, no había pensado que fuera una opción, pero sí, es una realidad que existe.
Sí, yo le llamo el mueble. O sea, usted dice,
sí,
¿usted qué relación tiene con sus hijos? Bueno, pues tal cual. Ya, la cómoda. La pone, la limpia el polvo de vez en cuando. Tipo mueble. Bueno, la gente le llama negligente. ¿Vale? Oficialmente. Digamos, este es el peor visto.
Claro, esto también porque nos lo tomamos así un poco de...
Hombre, es que si no me lo tomo con humor...
No, pero pregunto, lanzo la pregunta. Este a veces también, o no, ¿es por una cuestión de desidia o muchas veces también hay factores que condicionan? Quiero decir,
siempre,
personas
vamos
que,
a ver, siempre
que
hay
no
factores.
Tienen una realidad de un contexto
¿Puede
personal
haber factores,
estructurado.
Es curioso porque incluso cuando hay padres que, por ejemplo, tienen situaciones muy críticas, incluso psiquiátricas, que dices, es un buen motivo para justificar.
Exacto.
Pero significativamente se puede discernir que incluso teniendo esa situación psiquiátrica, tienen una diferencia entre los que no me importa nada y ya no me importaba psiquiátricamente o no, y los que, aunque esté como una regadera en este momento, yo estoy preocupado en mi angustia de, oye, que mi hijo se ha quedado en casa, oye, que mi hijo necesita esto. Y se nota incluso en personas con, digamos, brotes psicóticos. O sea, quiero decir que no siempre está, no es una cuestión siempre de que hay una justificación explícita. Sí que es verdad que sí que ha habido unos padres que han criado a estos padres negligentes. Y hay que mirar cuál es su árbol y sus ramas.
¿De dónde viene esa actitud?
¿De dónde viene?
Respecto.
Sí que es verdad que aunque los estudios que se han hecho y las tesis, que son bastantes sobre estilos parentales, aunque sea una cosa acuñada recientemente, son muchas, no se puede decir explícitamente y científicamente efecto-causa.
Claro, es que esa era la pregunta,
¿vale?
Que a todos,
no
o a mí
puede,
por lo menos
no
me venía.
No puede ser efecto-causa.
Esto no es matemática.
No.
Los padres que educan en estilo permisivo...
Pero
hijos,
hay probabilidad.
O sea, sí que hay
alta.
Una tendencia. Por ejemplo,
y además han estudiado cuáles son los más problemáticos de todos. A ver, adivinanza.
Yo diría el negligente.
Negligente
pero,
y permisivo.
Pero el permisivo también. Porque no creo que educar al niño en todo lo que quieras y nosotros.
Hubo en los años con Kurt Levin, que era un psicólogo social, y el que puso en práctica lo de deja hacer en francés, que lo pronuncio fatal, laissez-faire. Deja hacer es el extremismo, pero consciente, ojo, del permisivo. Es el extremismo de no impongas valores, no impongas creencias, deja crecer al árbol libertad total, no le pongas elogios, pero tampoco recrimines. Sí, vamos, es como la selva total, ¿vale? Y ha habido muchísimos detractores. Es verdad que en la época de Levin veníamos justo de lo contrario, o sea, de restringir y casi no creer en la infancia, porque el señor es del siglo, uh-huh, no del 20, sino del 19 nacido. Uh-huh. Y entonces, claro, el señor fue revolucionario en ese intento de darle un sitio, claro, al niño.
Y otorgaba a la un espacio
infancia,
y a un.
Pero claro, los experimentos hechos, sobre todo en comunas y demás, y eso que no sabía ni siquiera quién era tu padre o tu madre, porque había que crecer todo libres y la cosa era un poco puñetera. Sí, también ha habido cosas positivas, como en todo, no todo en este mundo es blanco, uh-huh, y negro. Pero hay unas consecuencias y también en problemas, por ejemplo, los permisivos y los negligentes, problemas comportamentales claro, serios. Uh-huh. Se comprueba de que hay una frecuencia más elevada. Los que han tenido autoritarismo sí que es cierto que tienen problemas, pero no tantos a pesar de tanta restricción, uh-huh, como tienen los otros, los que van por libre.
Fíjate. Sí, sí. Esto, a ver, esto es desde un enfoque que me parece muy interesante, académico, de estructura. Claro, cuando una familia, una pareja, unos padres, unas madres, se plantean criar un hijo, supongo que no hacen una reunión y una decisión. Vamos a ser. Quiero decir que esto.
No, la mayoría de los padres dicen, no lo voy a hacer mal como lo hizo el mío.
Ya. Eso es muy bueno, sí.
Y como le explicaba antes a un señor antes de entrar, dice, usted no piense en un elefante rosa y verás cómo vas a pensar en el elefante rosa. No, yo a mi hijo que salga y que haga lo que quiera. Y cuando te das cuenta, estás cortando alas.
Ese señor, lo vamos a explicar, se va a presentar ahora, muy buenas. Señor, adelante, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Yo vengo a la tertulia empresarial, pero siempre que vengo aquí acabo colándome en otras.
Y me pedí hacerle una pregunta.
Sí, la verdad es que siempre son sorpresas que encuentro cuando vengo aquí a la radio. ¿Qué pasa cuando en la pareja cada uno tiene un estilo de educación? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, primero hay que saber qué me ha traído consciente o inconscientemente, aparte de lo guapo o lo guapa que era o dejaba de ser, de la pareja, que parece que es por casualidad, pero no lo es. Hay más causalidad que casualidad. Y hay que ver aquello de si los opuestos se atraen o qué puntos compartimos. Dicho de otra manera, ¿qué mochila de viaje llevamos? Una imagen de, hay unos terapeutas buenísimos de pareja, de los mejores que pueden existir, que hablan de la construcción del imago. El imago, el imago es una imagen que tenemos de niños, se genera en nuestra infancia de lo que hemos recibido y no recibido, de nuestros cuidados parentales, estilos parentales, todas nuestras, digamos, potencialidades y carencias. Y eso lo trasladamos en nuestra proyección imaginaria sin ser muchas veces conscientes a lo que nos va a dar la pareja. Pero la pareja hace lo mismo con nosotros. Y entonces descargamos nuestro mochilón ahí pensando que el otro, la otra o quien sea, o incluso los tríos, porque como estamos en Occidente y aquí se amplía mucho el mundo de las afectividades, eso que nos van a dar, complementar, que va a ser perfecto. Pero ¿qué pasa cuando empieza a emerger cualquier diferencia? Que esa idoneidad que nosotros soñábamos, que es nuestra proyección, empiezan ahí a emerger cuáles han sido, de verdad, qué estilos hemos tenido de crianza.
¿Educación de los hijos? O sea, ¿cómo afecta a un hijo en común?
¿Que cómo le afecta? Pues te diría con una palabra muy poco profesional, que los podemos volver locos.
O sea, no hay una dilución, y hoy sacamos una media padre súper tolerante, claro, mueble, autoritario, y dices, bueno,
no,
pues 10, 0, me voy a quedar en el 5.
No. Es que, francamente, si ahora estuviéramos en un programa de estos que tanto gusta la televisión, de Vamos a hacer parejas, digamos.
Eso
que,
le gusta mucho a Baltasar.
Que la sintonía y la armonía entre un mueble y un autoritario.
No hacen match.
Bueno, la vida de día te sorprendería más de lo que te crees.
Va a ser un poco complicada. Sí, sí. Digamos que la atracción va a ser muy escasa. Porque tú imagínate a uno que quiere imponer la suya con uno que ni responde.
Claro.
Le va a dar muy poco gusto, va a tener muy poco reto. Eso tiene poca atracción. No funciona. cambiaría, a no ser que los obliga a estar juntos.
Muy interesante. Jerónimo Franco se queda para lo que viene ahora, para la tertulia. Gracias, ¿eh?
Nada, vosotros.
Nuria Ross, una última reflexión. Me están ya apretando que nos quedamos sin tiempo. Así, me ha parecido muy interesante, ¿eh? Podríamos abordarlo más profundamente otro día, de cómo esto influye y condiciona luego el desarrollo y la personalidad.
Yo diría, como es mi tendencia precisamente en el conocimiento, en autoconocimiento y en la prevención, que sería estupendo como adultos primero conocernos a nosotros mismos, que sería esencial. Segundo, esa capacidad de efectivamente decir, bueno, vamos a ver por dónde voy yo auténticamente, no lo que querría ser, sino cómo de verdad. Y después atender con ese respeto hacia uno y hacia el hijo. Importantísimo. ¿Que tiendo hacia autoritario? Bueno, pues si soy consciente de ello, a lo mejor tiendo hacia autoritario, pero siendo consciente puedo mejorar bastante. Porque la clave en esta vida de verdad es conocer. Igual que para ayudar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, tenemos que conocerlos.
Algo que habéis indicado muchas veces y en muchos contextos, el saber y el conocer.
Es la clave.
Nuria Ross, ha sido un placer, como siempre. Gracias por tus lecciones y lo que nos haces reflexionar. Gracias. Seguimos.